Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos, pasando la tarde contigo en el Día de la Inmaculada, en el Día de la Purísima. Desde hace semanas, desde hace meses prácticamente, los médicos nos advierten de que la pandemia ha aumentado los trastornos alimentarios. Ha empeorado la situación de muchos que sufrían estos trastornos y ha generado nuevos trastornos. En algunos casos, simplemente, como los padres han convivido más con los jóvenes y con los adolescentes, se han dado cuenta de que sus hijos tienen un problema con la comida. Muchos padres que, bueno, veían poco a sus hijos, al estar 24 horas al día con ellos, se han dado cuenta de que algo no funciona. Ya digo que en otros casos ha sido el confinamiento, la presión, el aislamiento de los adolescentes, lo que ha provocado este trastorno. El trastorno alimentario en realidad es la punta del iceberg de otros problemas. Detrás de esos trastornos hay lo que los médicos llaman sufrimiento, malestar emocional, desequilibrio psíquico. Los adolescentes han sufrido mucho con el encierro. La adolescencia es un momento en el que, bueno, una persona está afrontando importantes cambios corporales, está en transición, está buscando su identidad y es un momento, siempre lo es, de crisis personal. Normalmente siempre ha sido un momento en el que se ha estado especialmente atento a la propia imagen y viviendo ese cambio con inseguridad. Es también un momento en el que se rompen los vínculos con la familia y se abren nuevos referentes. Bueno, pues todo eso, si ha coincidido con la pandemia, ha provocado una situación complicada. Las redes sociales e internet pueden haber hecho mucho daño porque cierto uso, no todos los usos de las redes sociales, aumentan la obsesión por la imagen y significa que el adolescente está pendiente de la aprobación, de los likes. En internet y en redes sociales abundan las fotos, los mensajes que exaltan dietas locas y estados de, vamos, prácticamente de desnutrición. Es un bombardeo. Los adolescentes están bombardeados por estos mensajes y ahí, bueno, se pueden intentar establecer algunos controles, pero la única respuesta que realmente funciona es la educación, la formación de la capacidad crítica, sobre todo el fomento de la estima de uno mismo. Nos dicen los psiquiatras que los adultos tenemos que estar pendientes de los cambios de comportamiento que puedan tener los niños y los adolescentes. Es lo que nos ha dicho Belén Unzeta, que hemos hablado con ella en la tarde de COPE sobre esta cuestión.
En el fondo hay que buscar, hay que rascar, no, no quedarme solamente en la sintomatología, sino ver qué le puede estar pasando en este momento a mi hijo que se siente tan desbordado como para recurrir a esto, ¿no?
Bien, bueno, buscar, estar atentos y ser conscientes de que el confinamiento nos ha afectado a todos.
Si ellos les afectó a todos en el fondo, si somos honestos, nos afectó el confinamiento.
Bueno, esa es una primera medida de realismo, reconocer que todos podemos haber sufrido con el confinamiento. El trastorno alimentario, que es un problema que se extiende cada vez más, requiere ser tratado en dos niveles diferentes. Por un lado, hay que evitar el daño físico que causan, pues, el exceso de no comer bien o de comer a base de atracones. Pero, sobre todo, hay que tratar el malestar de fondo, el malestar que da origen al trastorno alimentario. Y aquí las palabras, la conversación, además de la ayuda de un especialista, suelen ser una gran ayuda a las palabras para curar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, parece que el acuerdo del Brexit está más cerca porque el Reino Unido ha anunciado que va a retirar las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el acuerdo con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte. Corresponsal Paloma García Vejero.
Gesto de buena voluntad, marcha atrás desesperada o simplemente parte de la estrategia. Justo en pleno punto muerto de las negociaciones Londres-Bruselas, el gobierno de Boris Johnson levanta la bandera blanca en la frontera de Irlanda del Norte. Un punto que estaba resuelto desde el año pasado, pero que el propio Boris Johnson se encargó de resucitar en los últimos meses, poniendo en peligro incluso los acuerdos de paz del Viernes Santo. Dicho en pocas palabras, hoy se retira oficialmente la última amenaza o fanfarronada que Johnson había echado sobre la mesa. Todos los demás escollos siguen exactamente igual.
Y científicos canadienses aseguran que ya han descubierto por qué los ancianos y las personas con otras enfermedades son más vulnerables ante el coronavirus. Corresponsal Juan Fierro.
Una mayor oxidación celular por el envejecimiento y otras enfermedades pueden explicar por qué las personas de mayor edad y aquellas con enfermedades crónicas se enferman más a menudo y más gravemente con el COVID-19. Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de McGill en Canadá señala que las proteínas implicadas en el inicio de la infección por la pandemia pueden hacer a las personas mayores y a las personas con otras enfermedades más vulnerables. Por otra parte, el organismo encargado de la aprobación de nuevos medicamentos en los Estados Unidos ha confirmado la eficacia de la vacuna de Pfizer. Este organismo se reunirá el próximo jueves para dar luz verde definitiva a esta vacuna en los Estados Unidos.
Y en Alemania, oleada de nuevas restricciones regionales para tratar de contener la propagación del coronavirus. La Academia de Ciencias alemana considera que es necesario un parón duro de la vida pública. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Baviera ha declarado estado de catástrofe para poder aumentar las restricciones y las ayudas. Sajonia ha anunciado un nuevo lockdown desde mañana miércoles e incluso el alcalde de Berlín, Michael Müller, ha dicho esta mañana que no hay razón para que alguien necesite el 28 de diciembre salir a comprarse un jersey. El motivo de estos nuevos cierres es un informe de la Leopoldina, la Academia Nacional de Ciencias Alemana, que aconseja un parón duro todo el invierno. Aconseja desde el 14 de diciembre reducir contactos a los estrictamente necesarios, incluso el cierre de los colegios antes de vacaciones de Navidad, además de la cancelación de toda actividad deportiva y cultural en grupo y sustitución de cualquier evento presencial por opciones digitales. A partir del 24 de diciembre y al menos hasta el 10 de enero, la vida pública debería cesar. Recomienda aprovechar las vacaciones navideñas para tomar las riendas de la pandemia y evitar los repuntes.
Y en los deportes, Sergio Ramos y Carvajal vuelven para el partido decisivo del Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Real Madrid-Borussia Mönchengladbach mañana en Valdebebas. El Real Madrid tiene que ganar para no depender de terceros y lograr la clasificación para los octavos de final. Ramos y Carvajal han entrado en esa lista e incluso ambos podrían estar también en el once inicial de Zidane. El técnico ha esquivado hoy todas las preguntas sobre su futuro, centrándose en el partido, y Casemiro lo ha calificado de final.
Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final, y claro, en este club la final nos enseñó que la final no se juega, la final se gana, ¿no? Entonces yo creo que mañana vamos con el corazón, con el alma, mañana tenemos que encarar como si fuera una final y darlo todo dentro del campo.
Hoy, entre tanto, la atención se la lleva el duelo Messi-Cristiano Ronaldo en el Barça-Juventus, con la primera plaza del grupo G en juego, pero muy favorable al equipo azulgrana. Esta noche también se juega el intrascendente Rennes-Sevilla, son los dos partidos a las 9 y tiempo de juego comienza hoy a las 8 y media en la cadena COPE. Y en la Europa League, la UEFA acaba de suspender el Villarreal-Karabakh del jueves por la acumulación de casos COVID en el Karabakh. El partido queda aplazado, pero no se descarta incluso la suspensión definitiva en los próximos días, puesto que los dos equipos no se jugaban nada.
Sigues en la tarde de COPE. Ya te digo que hoy trae un tema tan interesante que no puedo esperar más. Para presentar ya al épico faro del humor, el sorprendente oráculo de la risa, el misterioso y siempre mítico Juan Solo.
Hola Pilar, qué presentación. Hola, Juan. tan hermosa, el épico faro del humor, me gusta mucho.
Sí, es que me
cada día más sencilla.
Sí, cada vez más.
Perfecto.
Bueno, menos rebuscada, sí.
Has dicho misterioso y
mira,
hoy...
me parece que hoy era el día del barroco. Ay, claro,
sí,
ha sido por eso.
Mira, podría ser. ¿Es el día del barroco?
Creo que sí, fíjate.
Fíjate, nos es ha pasado totalmente... Es que la actualidad engulle cosas tan importantes como que hoy se celebre el día del barroco.
¿Sí?
Bueno, te voy a soltar así, sin anestesia, el tema de hoy.
A ver.
Para todos aquellos que creen que estamos siendo visitados por seres de otro planeta...
¿Sí?
España se ha convertido en el centro de la atención mundial, en concreto Segovia.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Totalmente.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí. Es más, tengo pruebas.
Pero bueno.
Pero antes debo abordar otro tema. a sugerencia de una oyente, Ángela, de Córdoba, porque tú sabes que los políticos y yo no mantenemos lo que se puede decir así como un idilio, ¿no?
No, no me creo casi
nada de lo que dicen.
Ninguno. Casi nada, ¿no?
No.
Bueno, algo, además, pero poco.
No, yo nada. Y además, no hago excepciones.
Yo soy político, por lo tanto, embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Eso. Bueno, pues por eso los tengo siempre en el punto de mira, siempre. Y nuestros oyentes lo saben. Cuando un político mete la pata, ahí estoy yo.
¡William, Juan Solo!
Muchas gracias.
Ahí está Juan Solo.
Muchas gracias, niño. Pues sí. ¿Y hoy a quién le toca el turno? Pues a una vieja amiga de esta sección, a Carmen Calvo. Porque Carmen Calvo, ya alguna vez aquí hemos hablado de ella, de sus saltos temporales, en fin, cosas de estas, pero ¿qué le ocurre a Carmen Calvo?
¿Qué le ocurre?
Pues lo que a cualquiera, que cuando pasas mucho tiempo con otra persona, acabas adoptando sus gestos, tics, muletillas. Es verdad que dicen, oye, al final habláis igual, claro. Pues ella, ¿qué pasa? Que comparte gobierno con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero. Pues era cuestión de tiempo que empezara a inventarse palabras. Que no es lo mismo que hacía Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, que yo recuerde, nunca se inventó palabras raras. Él las usaba, las que ya existían, pero les cambiaba el significado o las colocaba ahí, bueno, donde entendía.
Donde podía.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Ahí está. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Pero bueno.
Es que entiendo tanto que te puedas equivocar y mezclar unas palabras con otras y colocarlas en el sitio no adecuado.
Claro, porque son,
¿quién se ve libre de estas circunstancias?
Porque son sentimientos.
Será por eso.
Y tienen seres humanos, por eso.
Será.
No es el caso de Carmen Calvo, si es un ser humano. Carmen Calvo se ha inventado una palabra que es un auténtico disparate refiriéndose a Fernando Simón.
Porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud.
Es que es total, ¿eh?
Perdona.
Tener esa capacidad de inventarte una palabra como esa, además.
Perdona.
Expertitud. Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues.
O sea, expertitud.
No nos ha quedado otra, porque claro, como todos los que están en política tienen tantas carreras y tantos másteres, dice, pues lo mismo es que soy un ignorante y no conozco la palabra expertitud. He ido al diccionario de la RAE. La última vez que lo consultamos aquí fue cuando, no hace mucho, ¿eh? Cuando Pablo Iglesias confundió infringir con infligir.
¿Ves? Pero lo que más me gusta del profesor Juan Solo es que él, cuando duda de algo, porque como tú bien dices, oye, ¿y si existe expertitud?
Claro.
Vas a donde tienes que ir a mirarlo.
Claro. Siempre hay que buscar en el diccionario de la RAE, porque ahí salimos de cualquier duda. He buscado expertitud
¿Y?
¡Sorpresa! No existe.
Bueno, pero
ninguna.
Eso no es una sorpresa.
No existe expertitud. Por supuesto que no. Carmen, supongo que querías decir que Fernando Simón es un experto porque tiene experiencia, que ya tenemos esa palabra. El que tiene experiencia es experto. O, si no quieres, por ser un poquito más barroca,
ella, que posee... Que ella querría decirlo como cualidad del experto. ¿No te
experiencia,
parece?
Pero, para darle
más empaque todavía,
sí,
más
no
importancia.
Hay, o sea, pues haber dicho, Carmen, posee grandes conocimientos sobre la materia y ya está, y ya. Pero no te puedes inventar las palabras, Carmen, porque entonces hay que hablar de ello.
De cosas que a nadie le importa.
No, sí que importan, sí que... sí que importan,
sí que importan.
Sí que importan.
Sí,
no
sí,
te puedes...
Las palabras importan.
Esto de cosas que a nadie le importan es el clásico de, bueno, pero tú me has entendido, ¿no?
Efectivamente.
Este ya está. Tú me has entendido, ¿no? Pues ya está. Bueno, dejamos a Carmen Calvo porque hay que hablar de extraterrestres.
Oh, otro de mis temas favoritos.
Bueno, el tuyo y el de muchos más. Ya. La semana pasada te conté los extraños monolitos que estaban apareciendo en diferentes parajes remotos
dicho?
Del planeta, porque esto no te aparece en la Diagonal ni en la Gran Vía, esto te aparece en un sitio
abandonado.
Pero
estás diciendo, ¿me estás escuchando o estás pasando de mí?
Ah, no, no te estaba escuchando, ¿qué decías?
Te estaba preguntando que los extraños, ¿qué?
Monolitos.
Monolitos, vale, monolitos. No manolitos.
No.
Vale.
No, nunca hago dos veces el mismo chiste.
Porque
a pesar de ser jornada
pero ya estoy
de
yo para hacerlo. Ya
es jornada de Champions y podríamos decir Manolito Lama, pero... O Monolito Lama, perdón.
Bueno,
pero,
venga.
No, vamos
es que
a
yo ahora cada vez que veo monolitos, me
¿te acuerdas de Manolito Lama?
No, es que me sale Manolito la palabra.
Ay, bueno.
Ay, qué horror. Venga.
Pues decía que aparecían monolitos en diferentes parajes del planeta, monolitos que son muy parecidos al de la película 2001. Esta película que ya hemos recomendado que por favor no veas un domingo por la tarde porque no vas a pasar de los primeros 5 minutos. Pero bueno, es una película épica también y mítica. Bueno, aparecen los monolitos en lugares deshabitados, ya lo he dicho. El primero se encontró en el desierto de Utah el 18 de noviembre. Fue casualidad, recordamos, un helicóptero estaba buscando borregos salvajes, cosas de los americanos, y encontró el monolito. Ese monolito estuvo allí en el desierto de Utah durante una semana, hasta que desapareció.
¡Oh, misterio!
No sabíamos cómo, pues ya lo sabemos. Muy sencillo. Entre cuatro de por allí, que dicen son lugareños, pero esto es el desierto. Pero bueno, entre cuatro de por allí cerca lo desmontaron. ¿Por qué? Porque dijeron que eso era basura y que estaban hartos de que el lugar se hubiera convertido en un centro de peregrinaje. Y esto es cierto, porque llegaron a contarse hasta 100 coches aparcados en el desierto. 100 coches allí.
Para ver el monolito.
Por supuesto, con el consiguiente daño para el ecosistema, porque aunque parezca que no hay nada, en el desierto hay varias especies y, bueno, están en riesgo si llega allí la gente pisoteándolo todo. Y hablo de peregrinaje, que hay un peregrinaje para ver los monolitos, porque en Estados Unidos mucha gente cree que los extraterrestres llevan años entre nosotros.
Eisenhower visitó la base aérea de Edwards, donde se encontró con una raza alienígena.
Toma ya, ¿eh? ¿Cómo te quedas?
O sea, en Estados Unidos dices hay mucha gente que cree que los extraterrestres llevan años en Estados Unidos y en otras partes también del mundo,
bueno,
¿no?
Ellos pero bueno, vale, el mundo, ellos que para más, ellos es venga, Estados Unidos, pero es el mundo, sí.
Vale.
Bueno, una semana después apareció otro monolito similar en Rumanía, en un lugar conocido como la Montaña Sagrada. 2 días después de aparecer, desapareció sin testigos.
¿A qué viene esto?
Pues a finales de la semana pasada apareció otro monolito metálico en California, en un pueblo llamado Atascadero. Medía 3 metros, como los demás, miden todos entre 3 y 4 metros.
Qué bonito este nombre para un pueblo.
Atascadero, ¿verdad? ¿Qué tal el tráfico? Quiero. No, esto es para la típica película que es camarera de un bar de estos y dice, quiero salir de Atascadero. Está muy bien, mi vida no tiene sentido. Bueno, da lo mismo. El monolito metálico, 3 metros, base triangular. Este duró un día. Un día porque un grupo de jóvenes que se definen como partidarios de Trump, lo dicen ellos, no lo digo yo, se desplazaron desde otro estado y lo derribaron, lo destrozaron. Se grabaron a sí mismos gritando que no, atención porque esto no invento nada, estos seguidores de Trump decían que no querían que los invadieran desde México ni desde otro planeta. Así están las cabecitas.
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Sí.
Yo maté a 2. Sí, son mortales y pueden morir.
Sí, sí, hay cabecitas que están entre nosotros y no sabemos si son también, de aquí también o de allí, porque tela.
Bueno, pues el fin de semana se encontró el cuarto monolito en Rusia.
Bueno, ¿esto qué es? ¿Una invasión de monolitos?
Pues eso es, en una remota reserva natural, allí en medio de la nada, claro, lo vieron, pero a saber cuánto tiempo llevaba allí. Después llegó un quinto que se encontró en la playa de la isla de Wight, en Reino Unido. Este es muy bonito, también es triangular y como está muy bien pulido, se ve el mar al atardecer. Muy bonito, pero es un monolito. Y yo te decía, recuerdo que te decía el jueves de la semana pasada, Pilar, ¿te imaginas que aparece un monolito en España?
Buenas tardes a la gente.
¿Te imaginas que aparece un monolito en España?
Ahí está, nos hemos quedado todos, sí, sí, totalmente helados. Pues ya lo tenemos.
No.
Sí. Hay monolito en España. Fue descubierto la tarde del domingo en Ayllón, que es un precioso pueblo de la provincia de Segovia. No sé si lo conoces.
No he estado.
Pues es muy bonito. Tiene una muralla preciosa. Vamos, un casco antiguo medieval. Hay una feria medieval preciosa. Se vive allí en Ayllón la aparición de este monolito con expectación y cautela. Tenemos la foto en @latardecope. Es un monolito como los demás.
Sí, es igual metálico, que los otros monolitos, sí, o parecido, ¿no?
Sí, sí, mide 3 metros de altura y ha aparecido entre las ruinas de la antigua iglesia de Santiago. Alrededor no hay nada, lo que en el mundo rural se conoce como un descampado. Ahí
muy
está,
bien,
en
es
el
descampado
está el monolito. que se, nadie sabe cómo ha aparecido, ni tampoco hay todavía impresiones oficiales sobre el monolito. ¿Qué se oculta detrás de este misterio, Pilar? ¿Cuánto va a durar el monolito en Ayllón hasta que alguien del pueblo vaya con una garrota y se lo cargue? La fiebre monolítica crece por momentos. Estoy viendo que dentro de un mes no va a haber país que no tenga el suyo. Al principio era como una cosa exótica, pero ahora, si no tienes monolito, no eres nadie. Nosotros ya estamos ahí. ¿Cuánto tardará Isabel Díaz Ayuso en querer tener su propio monolito? Preguntas que no tienen solución.
O sea, vamos a ver, pero que me quede claro. Entonces, en Ayllón, provincia de
este monolito, domingo
Segovia,
por la
ha aparecido
noche,
este sí. monolito y de momento sigue ahí.
Ah, no, sí, de momento sigue ahí.
Sigue ahí. Pues te digo una cosa, porque están las comunidades perimetradas y todo esto y no se pueden entrar ni salir. Si no, ya verías tu peregrinaje, porque seguro
claro,
que mucha
además,
gente querría ya ir a ver.
La provincia de Segovia tiene doble confinamiento, pero bueno, si
bueno,
tenemos
pero
algún
estoy empezando
oyente de
a intrigar yo mucho ya con esta historia,
Sí.
Ya me está empezando a dar un poco hasta yuyu, no sé.
Algún oyente de Ayllón que se ponga en contacto con nosotros y comparta su testimonio
favor,
o su impresión.
¿Cómo es
esto ya,
realmente?
¿Cómo es,
El monolito español. Esto es
el monolito español.
Que ahí no está. El manolito,
No.
Que no el manolito. Bueno, Juan, que vale, me gustan los monolitos, pero es que me gusta mucho más de lo que tengo que hablar justo ahora. Así que adiós.
Lo entiendo. Hasta mañana.
Venga, sí, porque es hablar de Navidul con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y ya podemos decir, Pilar, que vuelve la magia de la Navidad, porque vuelve Navidul, así que vuelve el mejor sabor. La loncha más sublime, el jamón, es decir, el jamón Navidul. Por eso, cerca o lejos, tú descansa y disfruta. Al comprar tu jamón Navidul te van a regalar directamente y sin sorteos dos experiencias. Tú lo que tienes que hacer es buscar el código en la pegatina del jamón y canjear tus experiencias en navidul.es. Y comprando un maletín de jamón Navidul loncheado, otra experiencia. Esta Navidad vamos a volver a saborear lo sencillo.
Pues sí, jamón siempre, por encima de cualquier otra cosa y además que sea Navidul. Pero después están los frutos secos que nos gustan y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes. ¿Y cuál te gusta más y a cuál estás enganchado y no puedes dejar de comer? ¿Con cáscara, sin cáscara? Y
lo último es un bocadillo de nueces, ¿no? ¿Vaya, Pilar?
Sí, pan con nueces.
Bocata de... Y hemos metido un poquito de higo seco para suavizar, ¿no?
Sí, para suavizar un poco, sí.
Sí. Bueno,
se nos da bien aquí suavizar y aligerar en cuanto a la comida en el programa este. Sí,
sí, sí. Sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues vamos a escuchar a este oyente desde Cáceres.
Yo personalmente como pipas como si fuera un hámster, como más pipas que los ratones. Pero ahora en esta época en casa disfrutamos de lo que aquí en Cáceres y en la zona de Extremadura se llama turrón de pobre, que se puede hacer con distintos frutos secos, pero principalmente con nueces, media nuez ya pelada, y se mete dentro de un higo paso, de un higo seco, de lo que se llaman higos pasos. Entonces se abre el higo por la mitad, se mete la media nuez, se cierra, y eso es una exquisitez, un manjar de dioses. Un abrazo, pues sí. Feliz día de la Inmaculada y feliz Adviento.
Hay otra. Es turrón de pobre, así es
otra
como
propuesta ligerita bueno, también.
Bueno,
sí,
aquí ya la ligereza sí. O la pesadura ya no nos importa, pero yo coincido en que, vamos, turrón de pobre no. O sea, quiero decir, me parece un bocado maravilloso. O sea,
exquisito.
Un buen higo seco, con una nuez de una buena nogala, que tal. Eso, bueno, eso es. Ya que se quede lo bailado, ¿no?
Eso es gourmet ahora mismo.
Exacto,
señor.
Exacto.
Bueno, lo que es gourmet es tener un almendro en casa y tener ahí tus propias almendras.
¡Hombre!
Como le pasa a Jesús, qué lujo.
Hola familia, buenas tardes. A nosotros aquí en casa, el fruto seco que más nos gusta es la almendra frita, con un buen puñadito de sal, recién hechitas, y vamos, eso está que te chupan los dedos. Las partimos nosotros, todos, porque como tenemos la suerte de que el abuelo, donde vive en el campo, hay almendros, pues todos los años tenemos almendritas frescas. Venga, un saludo y bueno, venga, que nos queda menos del puente. Aquí en Toledo, mañana es fiesta todavía. Adiós.
Qué
anda.
Bueno, un puente largo, pero largo, largo. Eso es un acueducto gigantesco.
La almendra frita
qué
también.
Rico.
Es que estamos picando
estamos
muy
a un
alto.
Nivelazo total. Muy lejos del garbanzo seco ese que te comes,
Fernando.
Muy lejos.
El garbanzo seco tiene su punto. Tiene su punto. Es el tener en la boca el paladar de la sobriedad del campo y de la cosecha.
Qué defensor más excelente. Bueno, ¿cuál es tu fruto seco favorito? Que queremos que nos lo cuentes. ¿Cómo lo comes? ¿Lo tuestas, no lo tuestas? Que nos lo cuentes, que nos dejes esas notas de voz, como siempre, en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días. Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo, adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¡no perdáis esta oportunidad! Volkswagen.
Mágico, boom, 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 boom. Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto. Nespresso, what
else? Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en la periferia de Madrid, en una zona industrial y voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo. Y este es uno de los grandes retos que tenemos en este momento en España. En España tenemos que crear 400.000 puestos de trabajo para volver al nivel de empleo que teníamos antes de que estallara la pandemia, y ya veremos cuántos puestos de trabajo más de los que se quedan en el ERTE. A ver cómo se han reinventado en esta empresa. Y además tenemos otro reto, que es el de la inserción de migrantes que pueden aportarnos mucho. A ver qué han hecho aquí, qué soluciones han aportado. Me acerco hasta la entrada de esta nave. Aquí está Juan Carlos, que he quedado con él. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Carlos, tú eres uno de los responsables de esta empresa.
Yo soy responsable voluntario.
¿Por qué voluntario?
Voluntario porque en mi etapa previa profesional trabajé en hostelería y una vez retirado de aquella etapa, pues decidí hacer algo para ayudar. Y como vengo de hostelería, pues qué mejor que aquí para colaborar con Juanjo, que es el director de Carifood.
Vamos a la nave, si te parece.
Perfecto.
Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo funciona esta empresa?
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas, señores y señoras, que han estado o están en riesgo de exclusión social. Tenemos un chef que es profesional. El cometido que tiene esta persona es no solamente cocinar, sino además enseñar a todos los trabajadores, colaboradores que están a su cargo.
Bueno, estamos ya en la nave. Para recibirnos hay una gran nevera y veo ya algunos chicos trabajando. ¿Qué están haciendo, Juan Carlos?
Están envasando comida que va a salir mañana. Se ha producido a primera hora, lo de hoy ya ha salido por la mañana. Esto que están haciendo ahora es el envase de mañana.
Pero estamos en las cocinas ya, ¿no?
Estamos en la cocina. Estamos en el cuarto de envasado y al fondo tenemos la cocina donde se cocina, la mesa caliente.
¿Cómo ha cambiado vuestra empresa con motivo de la pandemia? ¿Cómo os habéis reciclado?
Antes era una empresa de catering. Seguimos siendo ahora una empresa de catering, pero por la situación de pandemia, pues no hay servicios de catering, evidentemente. Antes la empresa Carifood estaba en la cafetería de una universidad y desde allí, aparte de dar servicio a la universidad, desde allí se daban los catering. Viene la pandemia, nos reconvertimos. Pasamos a esta cocina, que es industrial.
¿Os reconvertís porque en vez de estar en una cafetería?
Estamos en una cocina industrial sin acceso al público. Ajá. Allí en la cafetería estábamos con acceso al público. Y desde la pequeña cocina que teníamos en la cafetería hacíamos los catering. Ahora no hacemos catering porque no se puede, aunque la idea, evidentemente, el día de mañana es hacer catering. Y nos hemos reconvertido en el sentido de que antes no envasábamos, antes no dábamos comidas para 100, 200, 300 personas. Y ahora ha llegado el momento, desde mediados de mayo, en que lo estamos haciendo.
O sea, reconversión y modificación, digamos, del negocio.
Y de mentalidad, del negocio y de mentalidad de todos los colaboradores.
¿Cómo se cambia la mentalidad?
Colaborando con ellos y un poco a la fuerza. Es decir, nadie había hecho nada de esto antes. Y lo estamos haciendo ahora, primero porque nos lo solicitan. Estamos dando ahora mismo en torno a 260 menús diarios para personas y familias en situación de necesidad.
Aquí están preparando un menú,
aquí
¿no?
Aquí están preparando, adelante.
Hola, buenas tardes. Estamos entrando en una sala donde hay tres personas trabajando con sus gorros negros y están metiendo la comida en las bolsas.
Correcto. Están envasando la comida de mañana de las familias, de las vicarías a las que estamos sirviendo estas comidas.
¿Qué hay en una bolsa de estas?
En una bolsa hay un pan que está envuelto por cuestiones de la pandemia para no manipular, postre, fruta y lácteo, un primer plato, un segundo plato, todo envasado en recipientes individuales y todo etiquetado con los productos que lleva, con la fecha del envasado, con la fecha de caducidad y con los alérgenos.
Bueno, esto es un trabajo de locos, ¿no?
Ahora, no tanto. Al principio fue un trabajo arduo, sí, sí.
Me decías que hace falta un cambio de mentalidad. Y hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Qué buena pinta tiene ese filete empanado. El cambio a veces requiere, digamos, un cambio a la fuerza. ¿Por qué?
A la fuerza porque no estábamos acostumbrados a hacer esto.
Ya.
Un catering lleva otro tipo de dinámica, lleva otro tipo de organización, otro tipo de estructura. Lo primero que hemos tenido que hacer ha sido adquirir la etiquetadora. Nadie sabía funcionar una etiquetadora, ni sabíamos que teníamos que poner alérgeno, ni que... ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos hecho.
¿Cómo es de importante esto? Adaptarse al cambio.
Importantísimo. Lo que pensamos aquí es que las crisis, dentro de lo malo que tiene esta crisis a nivel sanitario, a nivel de pérdidas, tanto económicas como humanas, las crisis son momentos de reconversión.
Me parece que quieren salir, sí.
Las crisis son momentos de reconversión.
Sí.
Es decir, son momentos de oportunidad. Y para nosotros esto ahora ha sido una oportunidad importante.
¿En qué sentido una oportunidad? Porque, Juan Carlos, hay gente que está casi desesperada. Dice, sí, esto nos ha dejado sin trabajo, esto nos ha dejado sin nuestros clientes habituales. ¿En qué sentido puede ser una crisis una oportunidad?
Una oportunidad de que los colaboradores que tenemos aquí amplíen su radio de conocimiento, su espectro de conocimiento. A nivel profesional, por ejemplo, esto requiere muchísima organización.
Ajá.
Antes no nos organizábamos en este sentido para nada.
Ya.
Antes llevábamos una cafetería, un catering, hacíamos la comida, envasábamos en los baúles y la llevábamos. Ahora requiere planificación, organización.
Ya.
¿Por qué? Porque ahí tenemos familias musulmanas que no toman cerdo, tenemos muchos de los comensales, de los clientes, tienen alergias.
Ya.
Eso lleva una dinámica y una preparación distinta. Y todas estas cosas antes...
Dar de comer es diferente ya.
Dar de comer cocinado es diferente.
Ya.
Es decir, no es un banco de alimentos que te entrega la comida en frío, la legumbre, el arroz.
Sí.
Esto va cocinado.
Ya.
Para que las familias tengan que hacer lo mínimo indispensable en casa.
Aquí tenéis un personal, muchos de ellos son migrantes. Es un ejemplo de integración. Hay quien dice que esa integración en realidad no es posible. ¿Qué experiencia tenéis aquí de integración?
Es absoluta. Es decir, no solamente porque les estás ayudando en la integración social, sino además en la integración profesional. Cuando salen de aquí, porque lo que tienen las empresas de inserción es que no pueden tener un contrato de más allá de 2 años. En este periodo de 2 años nosotros tenemos que formar para que estén preparados para la vida real, que es la que hay ahí fuera, ¿no? Y esto, en este sentido, ahora se está consiguiendo, yo creo, que mucho más que cuando teníamos la empresa de catering y dábamos catering solamente.
Oye, ¿y tú por qué haces esto? Si se puede hacer esta pregunta.
Porque
no cobras.
Tengo tiempo libre. No cobro. Tengo tiempo libre, tengo el know-how y por echar una mano. Porque, efectivamente, hay mucha gente en necesidad y sientes que tienes que hacer algo.
Tú que conoces el sector turístico, el sector de la restauración, que está sufriendo mucho, ¿cuál es el futuro?
Es bueno. El año que viene va a ser malo, pero las perspectivas para... España es un país turístico. Las perspectivas para el 2022 son magníficas. Estoy seguro, son magníficas. Volverán los congresos. La vida no va a ser como antes. Volverán los congresos, volverá el turismo. Yo creo que auguro un buen futuro.
Nos vas a presentar a Osama, ¿no?
Osama, correcto, sí. Osama es un chico que vino de Marruecos en patera, ahora os lo contará él.
Bueno, pues vamos a conocerlo. Osama, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien.
Yo encantado de conocerte. Osama está perfectamente vestido como un cocinero elegantísimo, con un gorro negro, con pantalones negros. Osama, ¿cuándo llegaste tú a España?
En 2018, en agosto, el día más 15, por ahí.
2018, en una patera.
En una patera, sí.
¿Cómo fue el viaje en la patera?
Pues bastante difícil.
¿Cuántas veces lo intentaste?
Pues casi 2 años abajo de los camiones y todo, pero no lo podía conseguir sin dinero. Tenía que pagar 1.000 pavos para conseguir este sueño que tenía.
¿Y cómo empezó la vida aquí? Cuando llegaste, ¿dónde llegaste con la patera?
En principio hemos llegado a Bolonia.
¿A la playa de Bolonia en Cádiz?
Bolonia, sí. Pues en principio era difícil, porque no conocía a nadie, no hablaba español, nada de español. Y no tenía papeles, me fui al centro de... He dormido 3 días en la calle en el principio, sin comer, sin ropa, llevaba una camisita, una chancla. Pues me lo he pasado difícil en el principio, son 5 meses. Y me fui al centro de Hortaleza, que está en Madrid aquí.
El famoso centro de Menas en Hortaleza.
Eso sí, me fui ahí y ahí ni ropa, ni comida, ni nada. A veces cocinan cerdo, le dan igual los musulmanes y comen cerdo, si no, ¿sabes? Pues lo he pasado muy mal.
Hay quien piensa que la gente que está en ese centro de Menas, como en otros centros de Menas, son en realidad delincuentes, se van a convertir en delincuentes. ¿Es verdad eso o no, Osama?
No. Eso no tiene nada que ver.
¿Y tú cómo has llegado a convertirte en este cocinero que eres?
Pues yo era mi sueño ser cocinero cuando tenía 10 años o menos. Me gusta la cocina y cuando mi madre entra a la cocina, entro con ella. A veces cocino yo, la cocina marroquí, pues ya es mi sueño y voy a llegar, ojalá que...
Pero claro, tú entras en el centro de internamiento de Menas, aquí en Madrid, en Hortaleza.
Sí.
¿Y cómo te formas? ¿Cómo al salir de ese centro consigues aprender una profesión?
Pues cuando entraba al centro de Hortaleza sabía que voy a pasar unos meses son máximo, con mucho pasan los chicos ahí 2 meses o 3. Yo, porque no tenía el dinero de Marruecos ni pasaporte, pues no saben si tengo menos de 18 o no. No tengo, tengo que hacer el dinero de Marruecos y esperar no sé cuántos, por lo menos tengo que esperar 1 mes. Y ha pasado 1 mes, y me fui al consulado de Marruecos y me han dicho que tienes que hacer las huellas otra vez de nuevo. Y después tengo que esperar otros 2 meses, y ya he pasado 3 meses sin hortaliza, son 5. Cuando estaba ahí estaba buscando cursos, por lo menos de español, o de cocina, o de lo que sea. He encontrado uno de informática, pues, pero era en el último momento. Me quedaba ahí 10 días, me fui al centro de Cáritas Madrid, que está en Diego de León.
Porque tú querías estudiar.
Sí, estudiar, sí.
Y lo primero,
primero que aprender español para que puedo comunicar con la gente.
¿Aprendiste español y luego qué hiciste?
Un curso.
Porque de hubo un momento que te sacaron del centro de Mena.
Del centro de Mena.
¿Y dónde fuiste, sí, a dormir entonces?
Al piso de Cáritas.
Al piso de Cáritas.
Sí, de Cáritas. Pues ahí me han cambiado toda la vida.
¿Por qué?
Porque ya estaba en cero y de repente he subido al 10. Entro ahí en mi habitación, la comida está muy bien. Hay unos educadores ahí que nos ayudan mucho.
¿Te querían?
Nos querían a todos. Nos querían ver.
Qué importante es, ¿no? Que te quieran.
Sí, sí, claro. Y me han buscado un curso de cocina, también es de Cáritas, es de 1 mes. Y antes estaba estudiando español, 2 clases, 2 veces al día, por la mañana o por la tarde. Y ya está, cuando me fui al curso de Cáritas, lo he terminado el día 18. El día 19 empiezo con otro curso que está en Aluche, de 1.050 horas.
1.050 horas de cocina.
Cocina, casi.
¿Sabes todo de la cocina?
Bueno, casi, casi ya voy en el camino.
1.050 horas de cocina.
Sí.
¿Has cumplido con tu sueño?
Pues sí, voy cumpliendo.
Sí,
sí, sí.
¿Y te gusta aquí estar trabajando?
Sí, sí.
¿Por qué?
Yo estoy aprendiendo muchas cosas, porque en el curso no es el mismo que trabajar. En el curso lo vas a hacer cosas, pero aunque salgan mal, estás aprendiendo, pero aquí estás haciendo un esfuerzo para que salga todo bien.
¿Hay quien tiene miedo de vosotros, de los que son menas, de los que venís, sí, de fuera? ¿Tú qué les dices a esas personas que tienen miedo?
Pues tiene que pensar no en los menas. Menas es una palabra, ¿sabes? Hay que pensar que son personas que hemos dejado nuestra familia.
Por aquí pasa un arcón lleno de comida, sí.
Hemos dejado nuestra familia para que hacemos un futuro que está bueno, que está mejor. Porque yo cuando estaba en Marruecos, solo estaba pensando en mi familia. Tengo 2 personas, tienen casi 70 años y mi padre sigue trabajando por 50 euros a la semana, ¿sabes? Y cuando tenía 14 años, me da vergüenza a hablar con mi padre, le voy a decir que quiero no sé qué dinero para salir con mis amigos. Empiezo a trabajar con 14 años.
¿Cuál?
El primer trabajo era por 1 euro al día.
¿Cuál es tu especialidad, Osama? ¿Tu plato que mejor te sale?
Sí, por ejemplo, tortilla, pero de Marruecos casi todo.
¿Casi todo?
Sí, de aquí, tortilla, paella,
couscous,
por ejemplo. Sí, couscous, tajín, de todo.
Bueno, Osama, gracias por habernos contado tu historia, por haber contado esta historia, y enhorabuena, porque se ha cumplido tu sueño.
Y ojalá que lo vamos a conseguir más con tiempo.
Sí. Shukran.
Gracias.
Pues esta es la historia de esta empresa, Carifood, de Juan Carlos, un directivo que ha sabido reciclarse él y reciclar la empresa, reinventarla. Eran una cafetería y ahora se dedican al catering. Esta es la historia de Osama, un chico que quería vivir otra vida, que se arriesgó montándose en patera, que podría haberse ahogado en el Mediterráneo, que llegó aquí, fue uno de esos menas de los que tantos hablamos y que con esfuerzo, con acogida, con cariño, porque le quisieron, ha cumplido su sueño, ha hecho, como acabamos de escuchar, muchas horas de cursos para poder tener su sueño entre sus manos. Historias que muestran que incluso lo más complicado, que es una crisis como esta, se puede convertir en una oportunidad. La oportunidad para que una empresa se recicle, la oportunidad para que alguien alcance su sueño.
La historia, sí, de Juan Carlos y de Osama, como decías, Fernando, 1050 horas de formación en cocina, que es lo que le gusta y piensa seguir además con esa formación y, como estás contando, efectivamente, de la patera a esta empresa de inserción, a Carifood, y con esa formación que le permite ahora estar feliz y creer en esos sueños, ¿no?, y en ese futuro. Y fíjate, sin embargo, hay otras personas que a lo que se dedican es a romper traumáticamente los sueños de otras personas, de otras mujeres en este caso. Te hablo de un individuo, es eslovaco, se llama Lugomir, se dedicaba a pescar mientras sus machacas reclutaban mujeres y las forzaban a prostituirse. Desde su chalet de Caspe, en Zaragoza, había levantado un próspero negocio en el que coexistían un prostíbulo, una pizzería y un gimnasio. Ni siquiera el confinamiento los frenó y durante 3 meses se dedicaron a reformar de arriba abajo los almendros, su club de alterne. Bueno, la inversión funcionaba como un reloj. Fíjate, voy a Rumanía a buscar chochetes nuevos. Así, ¿eh? Con esta zafiedad, con este lenguaje tan ofensivo, tan terrible, contaba entre risas el lugarteniente de Lugomir esto a un amigo. Bueno, hace 15 días la Guardia Civil y la policía detuvo a la organización, 7 personas, y liberaron a 5 mujeres, todas testigos protegidos. La fiscalía pidió para 6 de ellos pidió prisión, pero el juez instructor dejó a los 7 en libertad con medidas cautelares. Y eso que en los 10 registros que llevaron a cabo los agentes en Caspe y Barcelona intervinieron armas, drogas, anabolizantes y más de 25.000 euros en efectivo. Por cierto, antes permitió que la madame y su novio viajaran a Alemania sin detenerlos. Ahora están fugados. Bueno, los detalles de este tremendo caso los conocen muy bien nuestros colaboradores, Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Pablo Cruz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿cómo empieza esta operación contra el tráfico de seres humanos?
Pues mira, esto comienza en junio de 2019. Hay una mujer de origen suramericano que denuncia en comisaría que le estaban obligando a ejercer la prostitución en un club de alterne de Oviedo, ¿no? A partir de ahí se comienza a tirar del hilo y las investigaciones llevan hasta Barcelona, donde ya intervienen por los especialistas en este tipo de investigaciones de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que se averigua? Pues bueno, que se descubre lo que es la primera rama de esta organización, ¿no? La dirigía una transexual venezolana que se apodaba Donatella. Y lo que hacían era que captaba a mujeres en su país, pero no solo eso. Las cogía en su país, las llevaba hasta Colombia y una vez allí las tenía con familiares suyos durante un mes. ¿Para qué? Para que adelgazaran y para prepararlas para luego ejercer la prostitución en España. Y les lo decía además de una forma muy clara. Dice, los españoles no quieren gordas. Y por eso era todo este montaje, ¿no? Después llegaba el viaje a España y el choque con lo que les esperaba, por supuesto, la prostitución en clubes de alternos de Barcelona, Valencia y Alemania. Y, por supuesto, antes o después acababan por llegar a ese lugar, a los Almendros, el siniestro club de Caspe, este, para que los cabecillas pudieran obtener aún mayor rentabilidad.
Oye, Cruz, pero luego también aparece la Guardia Civil en la misma operación.
Sí, es una operación conjunta. Estaban trabajando esa rama la policía y, como decía Pablo, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, que ha hecho un trabajo espectacular también con las testigos protegidas, estaba detrás de la pista de estos lugartenientes rumanos a los que tú te referías, los 2 machacas del eslovaco. En ese punto se unifica la operación, cada uno iba por un lado y ahí se unifica la operación en una sola y se crea un grupo conjunto de trabajo. ¿Qué pasa con ellos? Pues que en octubre, unos meses después del año pasado también, una joven rumana de 18 años recibe una paliza feroz. Estaba embarazada, pero descubren que no había acudido a ni una sola consulta, no tenía documentación cuando llega al hospital malherida y la paliza se intenta camuflar como un episodio de violencia de género por parte de los proxenetas. Pero realmente la mujer no tenía pareja y lo que descubren es que estaba explotada en los Almendros y recluida en un piso de la organización y todo lo que ganaba iba a parar a Donatella, a la madame de la que hemos hablado antes y a la organización. Así se unifican porque como ves, captaban por un lado a chicas en Sudamérica, una parte, y la otra a chicas del este, sobre todo rumanas, pero también de otros países.
O sea que en realidad son, como estáis contando, son dos ramas que en un momento determinado se unifican. Pablo, esta rama de la organización, es decir, la que captaba chicas del este, ¿actuaba de forma distinta?
Sí, en este caso lo que aplicaban era la técnica de lo que se conoce como el lover boys, que son estos individuos que en sus países se dedican a engatusar a las chicas y las, bueno, las prometen, primero hacen que se enamoren de ellos, pero es que además las prometen una vida en, pues de próspera en España, un trabajo en la hostelería, pero por supuesto en, siempre de, en lugares normales, de, una vida sin privaciones, es lo que a ellos les venden, ¿no? Claro, una vez que ellas aceptan y hacen el viaje es cuando se encuentran con lo que es la organización, y es ahí donde viene el shock, ¿no? Porque ya han contraído una deuda muy importante, son encerradas en pisos, están permanentemente controladas por la organización, que además las multan si no alcanzan los objetivos económicos que deben alcanzar, y además hay amenazas de muerte, por supuesto, para evitar que cualquier tipo de problema, y por supuesto que quiere algún tipo de denuncia o cualquier otro problema. Pero vamos, siempre viven bajo un régimen del terror, y de hecho se las puede calificar como auténticas esclavas del sexo.
Sí, sin lugar,
es una auténtica barbaridad.
Aterrorizadas del todo, lo que tú dices, es esclavitud. Oye, Cruz, y así llegamos hasta septiembre pasado. ¿Qué es lo que pasa?
Pues lo que pasa es que este equipo conjunto, que ya había averiguado cómo funcionaban, quiénes eran los implicados, por cierto, la deuda de la que hablaba Pablo en este caso era muy, muy considerable. Llegaban a deber hasta 15.000 euros por chica a la organización, porque además de todo eso que hemos contado, a las suramericanas en concreto las obligaban, antes de viajar a España, a operarse los pechos, a operarse, a hacerse una operación para aumentarse el pecho, y eso también les pasaba en la factura. Por supuesto, la manutención, el alojamiento, las multas, todo lo demás, ¿no? En ese momento, en septiembre, como te digo, hay ya 5 chicas que son testigos protegidos, tanto de policía como de Guardia Civil. Han averiguado que hay una rumana que es la que controla el club, el gimnasio y la pizzería, y que además está traficando con anabolizante y con alguna droga, que hay palizas, que hay todo tipo de agresiones a las chicas, y que además se está blanqueando dinero por parte de otras dos personas en Mallorca, uno de ellos abogado, por cierto. Cuando van a intervenir, el juez deniega los registros a los investigadores, y pese a que la madame y el novio ya tenían los billetes comprados para irse a Alemania, porque su novio era alemán, uno de los que también amenazaba de muerte a las chicas y hacía cartas de invitación, deja que se marchen, no se les detiene y allí siguen fugados. Bueno, imagínate,
es muy cuál difícil
fue
de entender
la chica,
¿no?
Aterrorizada, sí, sí. Lo contamos, además te digo, Pilar, que lo estamos contando de forma bastante suave. Quédate con eso, lo estamos contando de forma bastante suave. Deja marcharse, eso es una realidad, y no autoriza todos los registros, que al final se hicieron 10 registros hace unos días, que estaban ya planificados con mucha antelación.
Entonces, Pablo, ¿cuál ha sido el resultado de la operación? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Dónde estamos?
Pues la verdad es que no puede ser más desmoralizador, porque las testigos están ahora, como te puedes imaginar, están aterrorizadas. Es verdad que están protegidas, pero ellas tienen miedo de lo que les pueda suceder a partir de este momento. Dos están huidos y en busca y captura, como ya hemos contado, y los otros 7 quedaron en libertad, pero fíjate que con medidas cautelares, eso sí, pero fíjate que quedan en libertad y son ellos mismos tan sorprendidos de lo que acaba de suceder, tan sorprendidos de que quedan en libertad, que al salir del juzgado, poco menos que hacen una fiesta, se abrazan, porque es que no se lo creían, es que les habían intervenido armas, pero es que les habían intervenido drogas, anabolizantes, más de 25.000 euros. Y todo esto no ha servido, después de esta investigación tan complicada, tan difícil, que como siempre son este tipo de investigaciones por parte de la policía y la Guardia Civil, no ha servido para que este juez tomase medidas contra ellos, ¿no? La verdad es que la policía y la Guardia Civil no van a cejar, evidentemente, no van a cejar en su empeño. La operación sigue abierta, y porque se han cometido más delitos y aún más graves, y por todo ello, bueno, esperemos que en los próximos, que no a mucho tardar, esta gente está donde tiene que estar, ¿no?
Pero es que es bastante alucinante todo esto, ¿verdad, Cruz? Primero, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Es decir, ¿por qué hay mujeres que viven esclavizadas en pleno siglo XXI? Pero después, ¿cómo es posible que se destape una organización como esta y que estemos en esta situación? Es que no sé qué ha podido pasar, ¿no?
Si pudiéramos... A veces vamos muy rápido, Pilar, contando las noticias, pero si hiciéramos un repaso de las operaciones policiales que hay de tráfico de seres humanos, contra el tráfico de seres humanos, tanto en la explotación sexual, sobre todo, que el año pasado de las 1.200 y pico víctimas que liberaron entre la fuerza y cuerpo de seguridad, el 90% eran esclavas sexuales. Es que me decían los investigadores, ¿no? Nos ha costado mucho que algunos jueces, no todos, que algunos jueces entiendan que realmente estas mujeres son esclavas. Hay jueces, hay fiscales, hay determinadas personas que creen que estas chicas vienen porque quieren y se prostituyen porque quieren. Siguen sin entender el concepto de esclavitud.
Pues es que es muy difícil que puedan seguir pensando eso. Alguien, ¿eh? Ya no te digo ningún responsable ni judicial ni de otro tipo hoy en día, pero en fin. Pablo Muñoz Cruz Morcillo, seguimos hablando. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Besos, buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En MediaMarkt, tus compras de Navidad vienen con un descuento directo. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Verti o falso? En Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Finetwork.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.